De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues no tenemos tantos fans, tantos seguidores como el Facebook del Principito Oficial. Era algo de esperar, pero vamos camino de los 1000, ¿eh? De los 1000 amigos, todo hay que decirlo, que estamos deseando que llegue esa fecha, 957. Somos ya 957. Enseguida decimos cuáles son aquellos que se han convertido en nuestros últimos amigos. Lo decimos justo después que yo avise que estamos en el Ecuador del programa. Venga, vamos con el último de nuestros amigos en el Facebook, que es Américo Salazar. Pues Américo Salazar, bienvenido. Eres nuestro amigo 957. Ya sabéis, si no lo recuerdo, que estoy prometiendo que con esto de que queremos llegar lo antes posible a nuestro amigo número 1000, pues os voy a ir saludando a todos según vayáis apareciendo. Hombre, según vayáis apareciendo, no, que a veces aparecéis cuando no estamos en antena y me es complicado el poder mandaros el saludito, pero justo a esta hora a mí me viene muy bien deciros hola, deciros bienvenidos, y en esta ocasión nuestro amigo número 957 es Américo Salazar. A los demás, deciros que buscamos el 1000, facebook.com/hoyenmadrid, entrar, darle al me gusta. A nosotros la verdad es que se nos ilumina el rostro de ver que sois uno más, y aquel que se convierta en el número 1000, pues algo especial tendrá de este equipo, de este Hoy en Madrid. De momento todos tenéis cosas especiales, porque para vosotros es el programa que preparamos día a día para que estas 4 horas de radio sean muy interesantes. Y ya sabéis que cuando llega el Ecuador del programa, pues vamos buscando también ese aire un poquito más cultural, un poquito más ameno. Hay un poquito de música, hay un poquito de teatro, de variedades. Tenemos de todo, Clara, así que habrá que empezar por el principio.
Bueno, habrá que empezar por el principio, pero déjame que te diga que la campaña de marketing para buscar el amigo número 1000 no me acaba de convencer, porque creo
Pero hombre, esto de saludar.
Todos aquellos. No, si eso
está,
me parece
muy bien.
Muy
y le daros la bienvenida, correcto, a través de las ondas, qué cosa más bonita,
porque
¿no?
Somos muy educados, además, y nos encanta que nos vayan agregando más amigos cada vez. Pero yo creo que hay gente ahí que está esperando.
¿Qué está esperando?
Que se acerque la cifra.
O sea, es que, Carmen, Clara tiene la teoría de, a ver, que como haremos algo especial con el amigo número 1000, todos van a estar esperando a que estemos ahí en el 998-999.
Yo lo haría.
Y que mientras tanto
haría.
No vamos a tener, claro, nuevas incorporaciones. Yo quiero creer en la bondad de las personas. Es más, ¿quién os dice a vosotros que no hay una pedrea? Como si estuviéramos en la lotería de Navidad.
Claro, claro.
Cuidado.
Que lo que podíamos hacer, que igual decidimos cuando llegue el número 1000 que al que hace 3 anterior o al que hace 3 posterior le damos algo, pero no lo decimos hasta ese momento.
Claro.
Pero claro, lo que pasa es que
o
si hablamos
anterior,
de 3
o 5 después,
a lo mejor,
o X anterior,
es
o,
más,
X, o hacemos un sorteo entre los 20 últimos o los 20 siguientes.
¿Y si buscamos al número 1? Aquel que dio al me gusta por primera vez.
Yo creo que quizá deberíamos hacer un sorteo simplemente 1000 números, ¿eh? Una mano inocente. Los 1000
Juanjo
números.
Se ha echado las manos a la cabeza y ha dicho, vamos a hacer 1000 papelitos con 1000 números.
No, hombre, no. Si tenemos aquí inocentes
no
pasando todo el día por los micrófonos
inocentes
de Hoy en Madrid.
Eso es más fácil.
Todos y cada uno de los que pasan por aquí son inocentes.
Se le pide un número, que diga un número del 1 al 1000.
Del 1 al 1000 y ya está.
Pero no sabéis que ya no se pueden hacer sorteos en la radio así. Que necesitaríamos un notario.
Ya.
y no tenemos notario, pero no tenemos presupuesto para notario.
Qué complicado es hacer un regalo, de verdad.
Que no se pueden hacer sorteos.
Es verdad, es verdad.
Bueno, que ya mira, no se puede.
Le dais al me gusta y se acabó, ya veremos lo que hacemos.
Yo creo que deberíamos eliminar el premio al número 1000. Que el que quiera hacerse amigo de ellos en Madrid, que se haga porque sí.
Pero
porque
que yo
quiere.
No digo que vaya a haber un premio como tal, digo que pasará algo especial, que no significa que haya un premio concreto.
¿Se
que
va a desnudar
a
alguien?
Casa. ¿Tú?
No, digo que si se va a desnudar a alguien.
No sé, digo, a lo mejor que es que estás haciendo sugerencias de cosas que puedes hacer.
No.
Yo desde yo luego
pregunto,
no.
Pregunto, la idea que está va a pasar bien. Especial.
Lo que pasa es que la radio igual queda un poco soso. Pero...
Hombre, mínimo confeti vamos a traer. Confeti de este, como el que se tiran las bodas.
Otra cosa es que pongamos las fotos en Facebook. Eso ya.
Bueno, que le estamos dando vueltas, pero si vosotros no le vais dando al me gusta, pues no conseguimos llegar al 1000. Y si no conseguimos llegar al 1000, pues no sabéis, no
pero
tenéis ni idea
darle,
de qué es lo que vamos a
hay
hacer.
Hay que darle una vuelta, Belén.
No pero me... si la vuelta se la vamos dando todos los
vale,
días.
Vale, sí.
Estamos
pero
desvariando.
Algo ocurrirá.
No me convence.
Desvariando para
del
que
número 1000.
Los que estáis al otro lado no tengáis ni idea de qué vamos a hacer. Aunque nosotros ya tenemos una idea muy clara.
Y a lo mejor clarísima. Lo que hacemos es darle un premio al que hizo el número 666, a ese valiente. Que hizo el número 666, por ejemplo.
Efectivamente, que además ese día
a
yo
ese
pedí a través de las ondas que por favor alguien le diera rápidamente porque no podía aguantar ver ese número ahí que me miraba fijamente desde la pantalla y alguien reaccionó ahí súper rápido y le dio al me gusta. Así que a lo mejor el 667 podría ser el que tuviera el premio.
Ahora bueno, ya veremos.
Yo tengo una duda.
Ya veremos.
¿Cuál?
¿Facebook los alinea de esa manera?
Espero que sí.
Bueno.
Al menos las últimas incorporaciones.
No, los últimos sí, los últimos no hay problema.
No me líes ahora a mí con Facebook,
vale,
a ver
vale.
Si vamos a fastidiar.
Bueno, venga, que os cuento lo mío,
venga,
¿vale?
Música en directo.
Venga, vamos con lo tuyo.
Pero os cuento lo mío porque vamos a tener, como siempre, música en directo de una banda madrileña que, atención...
¿Qué?
Tiene su cuarto disco y ahora suenan aplausos y vítores. ¡Bravo, bravo! Una banda madrileña de gente tan joven con un cuarto disco es algo que hay que celebrar, ¿eh? Uh-huh. Y mucho porque es todo un logro que hayan recorrido todo este camino. Llevan ya 10 años juntos y hoy nos van a visitar los Vengadores.
Qué bien, me
tienen
gusta el nombre.
Concierto en la sala Movidic el uh-huh. próximo viernes y el disco que han titulado Caminos Cortos pues tiene 11 canciones nuevas, brillantes, deslumbrantes, recién estrenadas, que bueno, están nuevecitas. dispuestas a que todos le sacamos el mayor partido, las disfrutemos a lo grande.
Pues así suenan los Vengadores.
Dame algo para ser feliz, dame algo para vivir sin ti, vitaminas para las heridas por dentro del corazón, no consigo entender nada en la era de la confusión.
Me encanta esa pausa valorativa sí. en esta canción. Se llama Vitaminas. Es que se lo voy a decir. Se lo voy a decir a los chicos de los
lo
Vengadores.
Que más, como les
decir...
digas, lo que más me ha gustado de vuestra música es la pausa valorativa.
No digo lo que más. Pero es que me parece.
Que sí, hombre, que siento solo que... un poco mala.
Me ha encantado esta pausa. O sea, estribillo ahí arriba y de repente. ¡Pum! Pausa valorativa.
¿Costó de los Vengadores el nombre tiene algo que ver con el Capitán América?
Tiene que ver. Luego nos lo van a explicar vale. porque, lógicamente, aquí hay mucho cómic.
Aquí hay mucho friki suelto.
Hay mucho, claro, mucha infancia y mucho... mucha historieta.
Bueno, pues los Vengadores estarán aquí con nosotros y nos pondrán la música en directo de este programa, de este Hoy en Madrid. También vamos a tener la oportunidad de disfrutar, Carmen, de un espectáculo, bueno, pues que en el fondo es un compendio, un homenaje a 20 años de carrera, que se dice pronto, de unos hermanos.
Unos hermanos que además son capaces de realizar en escena más de 30 cambios de vestuario a una velocidad vertiginosa. Son dos hermanos que además son capaces de reírse de todo lo que ha sido toda la historia, todo el mundo audiovisual de los últimos años, uh-huh. y además realizar unas parodias deliciosas que nos van a hacer reír. Son dos hermanos muy conocidos, bueno, hablamos, lo vamos a decirlo ya, ¿no? Los hermanos Quintana.
Cierto.
Vienen a Madrid con el Varietón. El Varietón, ellos ya llevan 20 años, desde el año 1993, que aparecieron por primera vez ya como hermanos Quintana en el
escenario.
Estuvieron
aquí con el anterior espectáculo.
Ya han estado aquí, efectivamente. Y ahora, bueno, pues es, el Varietón es como un homenaje, una echar la vista atrás y recuperar esos mejores momentos de todos los momentos buenos que nos han dado en el escenario, que han sido muchísimos, ¿no? Y es, como decías, pues una mezcla de teatro con varieté, con vodevil, transformismo, pero eso sí, todo con muchísimo humor.
Bueno, mucho humor que va a haber en este programa, en esta sintonía de Onda Madrid. Y la bienvenida que le damos también a Juan Andrés Vargas Menor y a Carlos Pancorbo Díaz. Con ellos hemos llegado al 959 de nuestros amigos que están ahí al otro lado, de aquí al 1000. Nada, y será realidad esa gran fiesta que le dedicaremos.
Hoy en Madrid. Y 106 FM.
Es Juan Andrés y Carlos, nuestros nuevos amigos del Facebook, han demostrado que no todos son tan rebuscados y tan darle vueltas a la cabeza como Clara, que dice que ya no le daría el me gusta hasta no llegar al 1000. Hombre, que si todos somos así, al final no avanzamos. Que salimos a la calle de nuevo, que lo hacemos para acercarnos a una iniciativa gratuita que va a servir de gran ayuda a todas aquellas madrileñas que se van a convertir en mamás o que acaban de serlo. Hoy tenemos en Madrid charlas matronales abiertas a todas aquellas personas que quieran sumarse. Una clase especial para ayudar a afrontar la maternidad desde la salud física y emocional. Para inscribirse y para seguir online las charlas, por si acaso no podemos acudir, os vamos a ir dejando ya la siguiente dirección, www.charlasmatronales.com. Nosotros a esta hora estamos ya en esa sede física donde se van a impartir, que es en la calle Diego de León, número 45. Allí está ya la unidad móvil de Onda Madrid, con Sergio Martín Romo y con Ángel Silgo. Sergio, muy buenos días de nuevo.
Hola, Belén, muy buenas. Yo estoy aquí en el aula, está todo listo, preparado. Estoy con la profe, con la matrona, con Yolanda Espinosa de los Montes, que está preparando el material para esta charla, que hoy, hay que decir, para todos los interesados, hay que seguirla ya online.
Ya no quedan plazas, ¿no?
Para hoy no hay plazas, pero que los oyentes estén atentos, porque habrá nuevas fechas de estas charlas gratuitas aquí en la ciudad de Madrid. Recuerdo, la sede física, tú lo decías, en DKV, en Diego de León, número 45. Hablabas tú, Belén, de las madres, futuras madres, de las madrileñas que ya han sido madres.
Y que nosotros, están muy nerviosas.
Sí, ¿y nosotros qué? ¿Podemos venir a
los
clase?
Papis.
¿No podemos venir a clase? Claro, Yolanda, muy buenas.
Hola, buenos días.
Los hombres, los papás o los futuros de papás también vienen a clase.
Sí, sí, no en la misma medida que las mujeres, pero por supuesto están invitados también, son parte fundamental de todo este proceso, claro que sí.
Decía yo que la charla de hoy la tenemos que seguir online, pero que llegarán nuevos cursos, nuevas citas aquí en la Comunidad de Madrid, porque está suscitando mucho interés.
Sí, de hecho, si las personas que estén interesadas ya pueden entrar en esta página que habéis anunciado de www.charlasmatronales.com y allí en un desplegable están ya todas las fechas colgadas. De hecho, si te quieres apuntar ya puedes entrar porque, de hecho, aquí en Madrid damos una al mes, o sea que fenomenal.
¿Y cómo afrontamos la clase de hoy? ¿Qué estás preparando?
Bueno, estamos preparando, como viene siendo habitual, esta charla que tenemos preparada aquí desde DKV, hablar de lo que queremos hablar con nuestras futuras mamás o mamás recientes. Es de transmitir la idea del proceso del parto, del embarazo, del parto y del puerperio, y sobre todo esa idea de hacer prevención y de transmitir la vivencia de todo ese proceso de una manera saludable.
¿Vienen más mujeres embarazadas o vienen más mujeres con bebé?
Vienen más mujeres embarazadas, vienen algunas mamás con sus peques, pero vienen más mujeres embarazadas.
Y a las mujeres embarazadas, ¿qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es esa preocupación constante que se repite charla tras charla? Que esa pregunta, ¿qué sabes tú que va a caer o qué van a hacer?
Bueno, hay preguntas sobre ciertas patologías, como la toxoplasmosis, hay preguntas sobre alimentación y varias, sobre todo sobre el parto, cosas sobre la epidural, cosas sobre el proceso del parto. Esas se suelen repetir. Y la idea fundamental que nosotros queremos transmitir aquí en nuestras charlas es la idea de proceso fisiológico, de normalidad, y sobre todo darles a las mujeres las herramientas necesarias para que ellas mismas sepan de alguna manera diferencial qué es en su proceso de embarazo y parto puerperio, qué es normal, qué está dentro de la normalidad y qué se desvía de ella. O sea, que tengan recursos propios.
Sepan, ¿no?, que es algo nuevo para ellas en muchos de los casos, pero que sepan que tienen esas ayudas, esos recursos. ¿Vienen mujeres que afrontan su segundo o tercer embarazo, o una mujer una vez que dice, mira, yo ya no soy primeriza,
esto ya me lo sé,
ya sé a lo que me enfrento, ¿qué me va a contar Yolanda que yo no sepa? ¿Vienen mujeres luego que van por su segundo o tercer embarazo, por ejemplo?
Sí, vienen mujeres que su segundo, menos que sea su tercero, porque no está la vida muchas veces como para tener, pero sí que vienen mujeres que su segundo o su tercer embarazo y siguen manteniendo interés. Y además, en este tipo de reuniones, que vengan mujeres que ya han parido anteriormente, son de mucha ayuda para las demás, porque luego en el coloquio posterior sí que compartimos, ellas muchas veces refuerzan cosas que yo intento transmitir, refuerzan también como sujetos activos de un parto anterior, y es interesante luego tener esa aportación de las mamás que ya han parido una o dos veces, cosas que pueden contar a las demás, suele ser muy interesante.
Y una mujer que afronta su segundo embarazo, me pongo yo en ese caso, que suele preguntar qué le preocupa, ¿no?, ya en el segundo embarazo, o ya piensa más en cómo va a ser tener un segundo bebé en casa.
Ya más que cómo va a ser, esa parte de cómo cuidar al bebé la tienen más controlada, porque ya lo están viviendo con su hijo o sus dos hijos anteriores, pero sí que de alguna manera quieren tener una vivencia, muchas de ellas, diferente del parto. Es decir, el primero lo afrontaron quizás muchas de ellas con cierto grado de ignorancia, y ahora quieren tener una vivencia mucho más plena de ese proceso. Parece mentira, pero es así, es como, vale, creo que posiblemente ya me haya perdido una serie de cosas y en este quiero vivirlo de otra manera. Entonces sí que, digamos, están como más interesadas incluso en formarse mejor y en tener, abordarlo de una manera más consciente.
Me imagino que todas y todos los que pasen por aquí querrán tener mucha información cuando llega ya el momento de empezar de cero en lo que es ya el hogar, ¿no? Cuando ya está el bebé en casa, empieza un nuevo punto de partida. Y yo no sé aquí si, Yolanda, la mujer en muchos casos vive centrada en el bebé, que tiene sus necesidades, sus tomas, y se llega a olvidar un poquito de mirarse a sí misma, ¿no?, dedicarse ese tiempo que se tiene que dedicar.
Bueno, en las primeras etapas del puerperio, digamos que son tremendamente importantes para la pareja, para la mamá, para el papá y para el conjunto de la familia. ¿Qué ocurre? Que por mucho que te lo imagines, la primera vez no estás ni siquiera de cerca familiarizado con lo que va a suponer, los cambios que suponen. Entonces, no es que la mamá esté muy centrada en el bebé, es que el bebé lo ocupa todo. Entonces, realmente es un periodo de muchísimos cambios a nivel de estructura familiar, pero sobre todo lo que muchas mamás no tienen en cuenta son los tremendos cambios a nivel emocional que se producen justo después del parto, sobre todo cuando una llega a casa. Entonces sí que parte de la información que nosotros hacemos mucho hincapié aquí es para que ellas vayan preparadas para, de alguna manera, sobrellevar, entrar en esa etapa con la mayor información posible, sabiendo cómo van a ser todos esos cambios, asumiendo, por ejemplo, una de las cosas que muchas no esperan de la manera tan tremenda que a veces pasa es ese periodo de tristeza posparto. no son capaces muchas veces de ni siquiera medir lo que eso puede suponer. Entonces sí que es importante que ellas conozcan que justo después de dar a luz, cuando se van a casa, va a haber muchísimos cambios, que los cambios emocionales son tremendamente importantes, que necesitan muchísimo apoyo, muchísima comunicación, e intentar transmitir lo que tú bien dices, ¿no? Y es que aunque el bebé lo ocupe todo, siempre hay que buscar espacios para el autocuidado, para alimentarse bien, descansar bien y cuidar la imagen personal y las relaciones personales, que muchas veces uno se olvida un poco. Muchas veces yo hago el ejemplo cuando estamos aquí en las charlas de hacer un poco el teatrito de mirarte al espejo y decir, Dios, soy yo. ¿Cuándo se me olvidó depilarme o peinarme o darme la raya en los ojos? Es decir, recordarles a las mujeres que aparte de haber sido mamás y estar dedicadas a la lactancia y al cuidado del bebé, pues siguen siendo unas mujeres estupendas, siguen teniendo que buscar su atractivo, siguen teniendo pareja. Es decir, es como un tremendo puzzle que de repente se descolocan todas las piezas y hay que volver a encajarlas con roles nuevos, con cambios importantes, pero maravillosos y como un desafío tremendo a llevar a cabo.
Mencionabas tú, Yolanda, cambios emocionales, puede ser tristeza, no sé si estar un poco más irritadas de lo habitual. ¿Cómo sabemos o qué pistas nos da de que son cambios debido a que tienen que encajar las piezas del puzzle en la convivencia familiar, con la pareja, con los tiempos, con los espacios? ¿Y cuando estamos hablando de depresión posparto? Es decir, cuando yo tengo una discusión, por ejemplo, y me subo por las paredes porque tengo un cambio emocional o hormonal, ¿y cuando estamos hablando de depresión posparto?
Está bien que me comentes esto, porque la depresión posparto es una entidad clínica con una serie de sintomatologías muy claras que se da muy poquito, afortunadamente, aunque se da, y es una patología psiquiátrica. O sea, nada que ver con lo que estamos comentando, que es la tristeza posparto. Es decir, son esos cambios emocionales perfectamente asumibles, donde una pasa de estar tremendamente contenta y alegre y feliz a tener un rato donde tiene muchas ganas de llorar, donde siente que hoy la vida me supera y no puedo con todo a la vez, ¿no? Entonces, la diferencia es fundamental. Es decir, cuando hablamos de depresión posparto, es una entidad patológica con una sintomatología muy severa, que obviamente se da todo el mundo cuenta alrededor. La tristeza posparto, los periodos estos, digamos, ambivalentes de montaña rusa emocional, son autolimitados en el espacio y en el tiempo. Es decir, no van a impedir a la mujer hacerse cargo ni de sí misma ni de lo que la rodea. No son cambios tan profundos, son simplemente periodos de inestabilidad emocional que conllevan, pues, que tener ganas de llorar o tener hoy no tengo ganas de ver a nadie, pero mañana sí. Es decir, la diferencia es eso. Y sobre todo lo notan los de alrededor. Cuando una persona está desarrollando una patología de ese tipo, lo que los de alrededor notan es que esa persona ya no es la misma, es decir, que necesita ayuda. En este caso, lo otro son, pues eso, periodos de, como yo llamo, montaña rusa emocional. Lo mismo estoy arriba, como unas castañuelas, que de repente, pues es que no puedo ir con la vida. O sea, hoy no, es que hoy no he guardado un pecho cuando estoy sacando el otro, y es que no me da tiempo a nada más, cosas de ese tipo, ¿no? Pero sí, se nota perfectamente. O sea, que no se preocupen. Es decir, además, no utilicemos la palabra depresión posparto, porque eso es como, es una patología, sí. Es simplemente que es, digamos, la habilidad emocional completamente normal en un periodo de cambios tan, tan importantes.
El padre, la pareja, los que suelen venir a las charlas, ¿hay algo que les preocupa? ¿Qué suelen preguntar los hombres?
Los hombres habitualmente no preguntan nada.
Mira, pues yo estoy aquí de portavoz preguntando por todos.
Menos mal.
No suelen preguntar, están... Yo sí que, de todas maneras, cuando estamos en las charlas, sí que doy un papel muy importante a la pareja. Es decir, los protagonistas, entre comillas, del proceso por vivencia física son la mamá y el peque, pero de alguna manera un papel fundamental en todo el proceso lo lleva a cabo la pareja, pero fundamental bajo todo punto de vista, durante el acompañamiento durante el embarazo, en el momento del parto. Yo muchas veces, cuando transmito la idea de que en el momento del parto, cuando una pareja hace tándem y trabaja en el momento de todo el proceso de dilatación y de expulsivo, yo utilizo el ejemplo de decir que casi me siento como una invitada que paso de puntillas a la habitación por no molestar, porque cuando una pareja está, digamos, trabajando ese proceso entre ellos dos, yo de alguna manera estoy yo allí solo para ver que el proceso va bien, para detectar si algo se desvía y para ayudar en ese proceso de casi es un privilegio poder estar con una pareja en ese momento, y eso solo lo puedes hacer cuando hay esa compenetración y cuando el compañero está ahí sujetando, sosteniendo y acompañando y ayudando a la mujer a llevar todo eso. Es fundamental, pero para eso hay que prepararse antes, es decir, tiene que haber un proceso previo donde los dos van a un curso de preparación al parto, donde los dos pactan cómo queremos hacerlo, donde él entiende perfectamente que va a ser un periodo de mucho esfuerzo para ella y que ella puede estar tener muchas necesidades diferentes y él la va a acompañar en ese momento. Y ya te digo que el momento en el cual nace el peque, lo pones en la pancita de la mamá y ves ese momento de abrazo entre los tres, te juro que todavía a estas alturas, y mira que llevo partos en mi vida, me sigue emocionando, se te saltan las lágrimas. Es verdaderamente un privilegio poder acompañar a una pareja en ese momento.
Y todos, los hombres que se pasen por aquí, acompañar también a las parejas y también a soltarse, a preguntar, a apuntar, a tomar buenas notas de todas estas pautas, consejos, conocimientos, porque el objetivo, ¿no? Yolanda, lo decíamos, es que tanto ella, sobre todo ella, y tanto él, ganen confianza, porque esa confianza nos va a dar tranquilidad y no nos van a temblar las piernas cuando el niño o la niña no pare de llorar.
Bueno, también, fíjate, dentro, cuando yo cierro mi charla hago referencia a todo eso, porque no hay nada en este mundo que impela más a tener que solucionar algo o hacer algo que el llanto de un bebé. Entonces, el transmitirles la idea de confianza, de saber que están preparados, que los bebés lloran, que los bebés es su manera de expresarse y de que ellos tienen todas las herramientas para hacerse cargo de un recién nacido es importantísimo, importantísimo, pero bajo todo punto de vista necesita esa confianza, y también lo intentamos transmitir desde la charla.
Pues quien quiera apuntarse, ya lo sabéis, www.charlasmatonales.com. Ahí está el desplegable, como decía Yolanda, para saber los días, toda la información. Se pueden seguir online y se puede pues reservar una de las sillas que tengo yo ahora mismito vacías, que esa tarde van a estar completas aquí en Diego de León 45, en la sede de KV.
Que se desarrolla una charla de este tipo al mes en Madrid, así que son muchas las oportunidades que podemos tener. No las desperdiciemos, que luego viene el niño y todo son preguntas y todo es caos. Sergio Martín Romo, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchísimas gracias.
Gracias, le damos las gracias también a Yolanda Espinosa de Los Montes. Yolanda, dejo hoy con el material. Por cierto, no he visto ningún bebé de estos siempre muñecos que solemos asociar de plástico a estas charlas.
No tenemos muñecos ni nada, solo las diapositivas y la charla, no.
Gracias, Yolanda.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. ¿Cuántas películas has visto, Sergio?
Sí, es muy de película americana.
Ay, buscando ya los muñecos. Ojalá a veces si fueran muñecos. No, son personitas reales y lloran y piden muchas cosas y uno no sabe qué hacer. Pues bueno, en estas charlas nos pueden echar una manita. Enseguida nos vamos al Teatro de la Zarzuela. Os vamos a contar una iniciativa muy interesante. ¿En qué se va a transformar el Teatro de la Zarzuela esta tarde a las 8?
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas. Certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsycars.com.
Bueno, pues tenemos cita ahora en el Teatro de la Zarzuela para viajar en el tiempo. Y es que esta tarde a las 8, cuando crucemos sus puertas, la magia nos va a llevar directos hasta un salón decimonónico, el corazón del romanticismo musical, en el que disfrutaremos de la música de compositores españoles e europeos y todo que va a girar en torno al estreno de una ópera, Marina, de Emilio Arrieta. Música que estamos escuchando en este instante y que también nos hace retrotraernos en el tiempo porque escuchamos incluso el sonido del vinilo. Una ópera, esta Marina de Emilio Arrieta, que nació primero como zarzuela en dos actos y cuyo estreno fue un 21 de septiembre de 1855 en el Teatro Circo de Madrid. Lo cierto es que en aquel tiempo pasó sin pena ni gloria. El público la recibió con indiferencia y frialdad, la crítica estaba desconcertada y tan solo tuvo 10 representaciones, algo que aseguran era muy poquito para la época. Pasaría el tiempo, 16 años después, cuando el tenor Enrico Tamberlic pidiera a Arrieta que la transformara en ópera y la dotara de un acto más. Quería representarla en el Real y Arrieta sí lo hizo, recibiendo una de las mayores ovaciones de su carrera. Pues bien, en torno a esa Marina de Arrieta va a girar toda la representación esta tarde a las 8, recuerdo, en el Teatro de la Zarzuela. Y tenemos al teléfono a César Diéguez, que es el director de escena, dramaturgo y también maestro de ceremonias. César Diéguez, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, bien hallado, aquí estamos.
Ya. ¿Cómo se va a transformar el Teatro de la Zarzuela a las 8 de la tarde?
Bueno, pues lo que intentamos es darle otra visión a un tema como son los conciertos, ¿no? Darle otro toque. Como es en torno a Marina, es la música que se escuchaba en la época en la que se compuso esta ópera estupenda que está teniendo un éxito extraordinario, porque además hacía mucho tiempo que no se representaba en el Teatro de la Zarzuela, ¿no? En torno a esto, crear un espectáculo con un montón de grandísimos artistas y en lo que es variar un poco el formato de concierto. Entonces la idea es un poco viajar en el tiempo y que los espectadores que acudan al teatro, recalcar que sucede en el escenario del teatro, ¿no? Y pues que acudan y puedan viajar un poquito en el tiempo y colarse en aquellos salones románticos donde se escuchaban los sonidos naturales de los instrumentos y la gente se reunía para escuchar los éxitos del momento, porque claro, no tenían MP3 ni cosas de estas. Entonces, lo único que pasa es que para poder hacer esto, como eran dos conciertos, Salón Romántico 1 y Salón Romántico 2, que ya hicimos el primero el martes pasado, a mí se me ocurrió la idea de también un poco por respetar la época un poco, de hacerlo en plan folletín, y son dos capítulos, el primero ya pasado y el segundo tiene lugar hoy, ¿no? Entonces, continúa la historia, porque el Salón Romántico tiene una historia que vamos contando y esta es la segunda entrega.
Para los que no fuimos el primer martes, cuéntanos
está
qué pasó.
Previsto. Yo os cuento lo que pasó, pero está todo previsto. ¿Ah? Y os contamos lo que pasó en el primero, nada más arrancar el segundo. La historia narra las desventuras y aventuras de un romántico, de un anfitrión arruinado, que no tiene un duro y que no paga a nadie, pero que le gusta hacer fiestas en su casa, ¿no? Esto es un poco. Entonces, en el primer episodio, el teatro es su casa, lógicamente, invita a un montón de invitados, no solamente del siglo XIX, que los hay, sino también del siglo XXI, que son los espectadores. Y a partir de ahí se genera lo que es la parte musical del concierto y las aventuras y desventuras de Mariano José, que así se llama el anfitrión, y de Gustavo Adolfo, su criado. Y con un cierto humor y unos ciertos guiños al romanticismo, vamos llevando la trama y se va desarrollando en realidad el protagonismo de los músicos, que es lo verdaderamente estupendo, que además contiene el espectáculo.
Hombre, es que menudos nombrecitos habéis elegido para los protagonistas, Mariano José y Gustavo Adolfo.
Claro.
Que todos le ponemos rápidamente un apellido justo detrás de esos dos nombres, que son los protagonistas de este, pues diríamos, montaje, de esta música teatralizada, donde, cierto es que el protagonista indiscutible es la música.
Exacto.
Y además contáis con sopranos, con barítonos, con músicos de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid.
Eso es. La verdad es que el programa musical del primer día fue extraordinario, porque contamos también con... Es muy variado, ¿no? Lo que la gente se va a encontrar algo muy variado. Y todo en torno a la música romántica, ¿no? Y a la música, justamente, que el pretexto fue la época donde se estrenó Marina, ¿no? Pero dentro te vas a encontrar no solamente con los grandes autores del romanticismo, sino con músicos que ya desde Leticia Moreno, que la tuvimos en el pasado espectáculo, que fue una explosión de talento. En este nuevo concierto, en este nuevo programa del día de hoy, pues volvemos a tener un poco de todo, una soprano estupenda como Ruth Iniesta, o a un barítono como Marco Moncloa, a Miguel Huertas al piano, y luego tenemos a Vladislav Kosukin, que es un pianista también que va a interpretar una de las piezas más difíciles que compuso Franz Liszt. O sea que yo creo que va a estar muy bien, aparte de, como hablábamos, de un sexteto de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, de vientos. Y yo creo que esta mezcla, esta mistura de la parte teatralizada, que es la idea que yo tengo, es quitaros un poco la parte, digamos, aburrida de un concierto, que son las transiciones, y contaros una historia.
Ajá.
Entonces, se cuenta una historia relacionada con, por supuesto, con el romanticismo, una historia teatralizada, donde están incluidos todos los artistas que van a intervenir. Entonces, se crea un espectáculo teatral, claro.
Pues si al anfitrión no le importa, para allá que iremos. A las 8 de la tarde, a este salón decimonónico, a este salón romántico, que se ha creado para la ocasión en el Teatro de la Zarzuela, que es el escenario al uso, pero todo adornado para que nos sintamos en esa época. César Diéguez, director de escena, dramaturgo y maestro de ceremonias, mil gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias, y invitaros esta noche, esta tarde, a las 8, de verdad, invitaros a que viajemos en el tiempo, y que además, con estos tiempos que corren tan tan difíciles, pues nos perdamos un poco en el siglo XIX y escuchemos a estos grandes autores románticos.
Muchas gracias, César. Hasta luego.
Hasta luego.
Y los grandes autores románticos del siglo XIX, y salto que vamos a dar rápidamente, porque del XIX que nos vamos a poner en el XXI, con música en directo en este estudio.
www.ondamadrid.es.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha. Con Rafael Cerro.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas. Certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2, kilómetro 16500, o en carsycars.com.
Cuando el mundo va, hay gente que viene y yo no sé dónde girar. Cuando nadie ve, falla el cazador al disparar. Sin ti no hay más.
Pues hoy nos visitan los Vengadores. Aclaramos lo primero, que no vamos a compartir estudio con Hulk, con el Capitán América o con Iron Man. Pero sí que lo vamos a hacer, Clara, con una banda madrileña que viene a presentarnos su cuarto álbum ya.
Decir cuarto álbum ya son palabras mayores.
¿Sí?
Es un largo camino el que han recorrido, y curiosamente este disco lo han titulado Caminos Cortos. Ya nos explicarán por qué. Aquí reúnen 11 canciones de un acabado impecable, con enérgicas guitarras, donde voz, melodía, letra, arreglos encajan a la perfección.
Y que van a presentar en directo el viernes que viene en la sala Moby Dick, en formato eléctrico. Pero antes, hoy aquí, nos van a dejar versión en acústica de alguna de sus canciones.
Seguro que van a sonar fantásticas aquí en el estudio, pero escuchando el disco sospechamos que sobre el escenario de la sala Moby Dick, con sus guitarras, bajo, batería y demás, convenientemente enchufados, bueno, pues estos temas van a crecer muchísimo. Se nota en el disco. Así que muy pendientes vamos a estar de esa cita el próximo viernes en la sala Moby Dick. Y vamos a saludar ya, aparte de los Vengadores, nos falta uno. Tenemos con nosotros a Coque, a Iván, a Pablo. Muy buenas, gracias por venir. ¿Qué tal?
Gracias por invitarnos. Hola.
Bueno, nos falta Juan, el batería. Siempre se nos escapan los baterías. Es que algún día, Belén, tenemos que reunir aquí a todos los baterías desaparecidos de las bandas que nos visitan.
Es probable que estén todos con la furgoneta intentando aparcar.
Haciendo sus fiestas privadas, a lo mejor, de... No sabemos.
Bueno, la fiesta de nuestro batería es con los dientes, porque es odontólogo y el pobre hombre... estará ahora en un sarao muy, muy gordo.
Donde sí que va a estar, va a ser, por supuesto, en la sala Moby Dick ese próximo viernes. Este disco está recién salido. Así que imagino que habrá muchas ganas de ponerlo en escena.
Pues sí, la verdad es que nosotros somos un grupo muy, muy de local, muy de tocar en directo, muy de ensayar. Nos gusta el estudio, nos gusta componer, pero básicamente lo que más nos gusta es tocar. Y creo que además es uno de nuestros puntos fuertes, ¿no? El llevar las canciones que hemos compuesto al directo. Uh-huh. Y entonces pues tenemos muchas, muchas ganas de presentar este disco.
Caminos cortos, decíamos que es el título del disco. A mí se me ocurre que no será que se os ha hecho corto el viaje, el camino para cuatro discos ya.
No, pues justamente a nosotros el corto no ha sido. La
Por
verdad,
eso me imaginaba.
Ya llevamos muchos años en la industria de la música, y antes de entrar en la industria de la música como músicos ya teníamos otros proyectos. Pero justamente es lo que queríamos decir con este título, es el camino que mucha gente a lo mejor intenta seguir para conseguir proyectos que han lanzado, y a lo mejor justamente eso es lo que no hay que hacer, ¿no?
Los atajos no son buenos
y sobre todo la ilusión se va haciendo pasito a pasito, ¿no? Entonces justamente nosotros corto ni fácil ha sido, ¿no?
Bueno, más de 10 años ahí con este proyecto, con los Vengadores, que sí, a Carmen le resolveremos esa duda, porque de dónde viene ese nombre, que obviamente tiene mucho que ver con las historietas. Y durante todos estos años, durante esta década, habéis estado con Universal, habéis estado con Warner, con grandes discográficas por las que todos los músicos venderían su alma. Y de repente este nuevo trabajo lo hacéis vosotros, lo distribuís vosotros, vais a ser responsables desde el principio hasta el final de todo este Caminos Cortos.
Pues sí, la verdad es que nosotros hicimos el camino un poco inverso a lo que normalmente o habitualmente suelen hacer las bandas como nosotros, ¿no? Que quizás lo más coherente hubiera sido pues estar con una compañía pequeña, ir creciendo y de repente pues llegas al primer equipo, como quien dice. En nuestro caso fue al revés, por casualidad de la vida. Nosotros éramos un grupo que estábamos tocando en un local y llamó esa oportunidad a la puerta. Aprendimos muchísimo. Parece que fue ayer, ¿no? Y conservamos muchos amigos de esa época. Nos ha servido muchísimo a todos los niveles, para saber un poco de qué va esto. Hemos aprendido para producir incluso nuestro disco y mezclarlo y, digamos, que hacer todo el trabajo que se hace con un álbum. Nos ha servido muchísimo todo este camino. Entonces, bueno, pues ahora simplemente la música ha cambiado. No ha cambiado la música, ha cambiado cómo se distribuye y cómo se mueven las canciones a lo largo de todo el mundo, o sea, por el mundo. Entonces, consideramos que la mejor manera de dar a conocer nuestro proyecto es que no haya intermediarios, que sea puro el camino de lo que piensa la banda o lo que hace la banda a la gente que le gusta o que lo quiere escuchar. Entonces, pues más sencillo imposible. Está en todas las plataformas digitales, es decir, somos coherentes y acordes con el tiempo que estamos viviendo.
Y le habéis puesto, bueno, pues todo el cariño, todo el empeño en este trabajo. Imagino que cuando uno es responsable de todo el proceso, ¿no? Pues la entrega es total y absoluta.
24 horas al día, 365 días del año, ¿no?
Completamente.
Completamente. Ya lo estábamos porque las redes sociales un poco te obligan a eso, ¿sabes? A estar durmiendo y recibir mails, y ahora con el móvil que lo tienes en la mesilla te despierta y hasta te dan ganas de contestarlo a las 3 de la mañana. Pero sobre todo ahora, bueno, claro, es nuestra ilusión, ¿sabes? Es nuestro bebé.
Bueno, y ya que ha salido hace una semana, imagino que las primeras reacciones ya vía teléfono móvil, vía internet, vía lo que sea, o oralmente, las habréis recibido. ¿Qué os han dicho de este nuevo disco? Que a mí me parece que suena de principio a fin, bueno, pues lo decía al principio, impecable. Con todo unas melodías totalmente encajadas, unos arreglos. Bueno, que se ve que es un cuarto disco, vaya, que se ve que hay un proyecto serio detrás. ¿Cuáles son las otras críticas que os han hecho?
Lo primero, muchas gracias.
Sí, sí.
Y luego, lo segundo, pues la verdad es que la acogida ha sido buenísima. Tanto la gente que ha respondido, era la primera vez que nosotros poníamos en nuestra página web el disco a la venta nosotros mismos. Se lo decía, yo me acuerdo que les puse un WhatsApp a todo el grupo en el momento en el que, porque al final te metes en una vorágine de que sale el disco, que se hacen las copias, que llegan, que el registro, o sea, todo ese tipo de cosas burocráticas que antes no tenías que hacer porque te las hacían, ya las estás haciendo tu día a día. Llega un momento que ya está todo hecho, que mandas el mail para decirle a la gente, ya podéis comprar el disco, ya está aquí, todo lo has hecho tú, has hecho la página web, has hecho todo, y de repente empiezan a llegar los pedidos del disco y decimos, fue como, joder, chicos, enhorabuena, nosotros solos estamos vendiendo nuestro disco, lo hemos hecho y lo estamos vendiendo. Y fue una satisfacción enorme, y la verdad es que la acogida de la gente, tanto en Facebook, los mensajes, como mensajes ya personales a móviles, mail,
Twitter,
la venta sí, en sí, todos. Twitter, ha sido impresionante. Y cada mensaje que llega, cada cosa es una satisfacción, la verdad.
Satisfacción sobre todo porque no ha sido un camino fácil. O sea, es que te metes en un embolado muy, muy gordo, ¿sabes? Ya sí, solo sí. Con el tema de las licencias, el tema de fabricación, y una cosa tras otra que vas sumando, al final, o sea, comprendes el trabajo que hay detrás de un disco, ¿no?
Y el gusto que da, ¿no? Cuando tienes ya la copia física, que para nosotros, o sea, yo entiendo que la copia física ahora es para unos pocos, porque no todo el mundo compra discos o le gusta el abrir tu disco y tal. Para mí resulta curiosísimo un disco que hemos tenido en ordenadores, en nuestros estudios, mezclando, identificando, por ejemplo, sonidos o guitarras o teclados o voces que has grabado en un estudio, en una casa, pero que recuerdas ese momento y de repente lo ves ahí todo plasmado, ¿no? Y es como, y ya es de todos.
Aún te sigue impresionando ese momento.
Queremos
escuchar una de las canciones de este disco. Creo que va a ser el single, Vitaminas. Recomiendo además que todo el que quiera, el que le apetezca, vea el videoclip, porque también es un videoclip curioso en el que Coque, bueno, pues está ahí en una situación complicada, ¿eh?
Tenían ganas desde hace tiempo, ¿sabes?
Una pequeña venganza.
Y para aprovechar.
Bueno, y esa canción la vamos a poder escuchar ahora en formato acústico. Sonará eléctrica en Moby Dick, así que cuando queráis.
Adelante.
Vamos, Pablo.
Cuando el mundo va, hay gente que viene y yo no sé dónde gira. Cuando nadie ve, falla el cazador al disparar. Sin ti no hay más. Cuando sea mayor, quiero ser tan grande como tú. Sin ti no soy. Dame algo para ser feliz, dame algo para vivir sin ti. Vitaminas para las heridas por dentro del corazón. No consigo entender nada en la era de la comunicación.
Sí. Cada vez que el sol se va, cada noche fría y ya lo sé, que todo duele más. Dame algo para ser feliz, dame algo para vivir sin ti, vitaminas para las heridas por dentro del corazón. No consigo entender nada en la era de la comunicación. Dame algo para ser feliz, dame algo para vivir sin ti, vitaminas para las heridas. No consigo entender nada. Dame algo para ser feliz, dame algo para vivir sin ti, vitaminas para las heridas por dentro del corazón. No consigo que entiendas nada en la era de la comunicación. Dame algo para ser feliz, dame algo para vivir sin ti, vitaminas para las heridas por dentro del corazón. No consigo entender nada en la era de la comunicación. Oh, 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 oh.
Bueno, ahí estaba ese vitaminas. Que precioso. Comentábamos antes acerca de esa pausa, esa primera pausa que hacéis después del estribillo, es uno de los mejores silencios que yo he oído últimamente en un disco.
Es el mejor. Qué bien colocado, ¿eh? Dice mucho más.
No, me parece que aquí en la radio lo decimos, ¿no? Que también el silencio es a veces un elemento a tener en cuenta.
Efectivamente, hay que valorar un poco lo que hace.
Claro.
Bueno,
oye,
y
que Carmen
rápidamente
dice que no, le hemos resuelto la duda de por qué os llamáis los bailadores.
Ah, yo, bueno, eso es una cosa es casi mía. No, no es simplemente, joder, la verdad es que si lo llego a saber ahora, igual, o si lo llegamos a saber ahora, igual hubiéramos elegido otro nombre, porque, pero hace muchos años, yo soy un ávido lector de, en general, pero de cómics más. Y nada, pues me hacía gracia, ¿no? Lo de los Vengadores, y además es un grupo que... en el que no hay mutantes en un principio, y bueno, nosotros no somos ningunos mutantes, sino todo lo contrario, somos gente normal que no tenemos ni siquiera un superpoder, pero a veces pensamos que sí.
Con trajes especiales.
Sí, no nos ponemos solo nos ponemos el pijama para dormir.
Muy
así
bien.
Que eso nos diferencia mucho de ellos.
Vuestro superpoder es, bueno, pues la guitarra, el bajo, la batería, la voz. Y el directo que va a sonar en Moby Dick viernes, oye, qué mejor plan a partir de las 10 de la noche que escuchar el nuevo disco de Los Vengadores, Caminos Cortos. Esta piscina vacía me tiene a mí también.
Da un poco de yuyu.
Da miedito.
Sí, exacto.
Pero tiene su encanto al mismo tiempo, ¿eh? Ya. Una piscina vacía, oye, pues a mí me trae recuerdos.
Es que en realidad esta es una piscina vacía, pero está llena de muchos recuerdos.
Sí, muchos recuerdos y...
Pensaba que ibas a decir que estaba llena de hojas y de mierda, básicamente.
Hay dos pelotas perdidas aquí.
Sí.
Bueno, un disco estupendo, un directo que va a hacer, bueno, pues que estas canciones cobren cuerpo, tomen fuerza en la sala Moby Dick este próximo viernes. Muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, noticias, después seguimos.